Netflix ha estrenado el documental El caso Figo, el fichaje del siglo, y por eso hoy venimos a reseñarlo a Freaky Fútbol.
Difundiendo comunidades digitales y la cultura alternativa en torno al fútbol. Somos Freaky Fútbol.
Y yo creo que era inevitable que viniéramos a Freaky Fútbol a hablar de este documental, porque tantas veces hemos hecho videos sobre los Galácticos, sobre los fichajes del Real Madrid, que poder disfrutar de una pieza audiovisual que nos contara los entretelones de un fichaje nada más y nada menos como el de Figo, teníamos que venir acá a poder comentarlo y reseñarlo como se merece. Por eso estamos prácticamente que a plantel completo. Solamente nos falta Victoria Licandro, que se excusó por no haber visto el documental, pero están Seba, Miguel y Leti. Leti, que estaba además sumándose al primer video de este ciclo 2022. ¿Cómo andas, Leti?
Buenas, ¿cómo andan? Gustazo estar acá de nuevo. Y bueno, agarrarle de nuevo el ritmo a esto.
Exactamente. Miguel, que ya se ha hecho un experto en comentar fútbol falopa con nosotros y bueno, otros materiales. ¿Andás bien?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien, che? Bien, de bien.
Impecable. Y bueno, y Seba Cittadini, que también es fanático de consumir este tipo de productos junto a nosotros. Así que obviamente lo teníamos que sumar. ¿Qué hace Seba?
Bueno, todo bien, no me lo podía perder esto y como dijiste, con plantel casi completo, así que es un gustazo estar acá para charlar sobre este caso aparte tan emblemático, ¿no? Que bueno, único, diríamos. Así que tiene un montón de cosas para comentar.
Exacto. El punto de partida para comentar este documental, como les decíamos, de Netflix, yo les quería preguntar qué recuerdan ustedes, qué recuerdos tienen de aquella época, si tienen alguno, capaz que me dicen, no, en aquel momento no seguía tanto el fútbol internacional. Yo tengo el recuerdo de no seguir el día a día. Pero sí recuerdo estar mirando el informativo, tenía en aquel momento 13 años, y de dejarme impactado la noticia de que un jugador había pasado del Barcelona al Real Madrid, por más que en aquel momento todavía no tuviera yo del todo claro el rol que ocupaba Figo allá en el año 2000. Después sí, ya con el paso de los tiempos fui haciendo como la reconstrucción hacia atrás, porque ya por allí 2001, 2002. Me empecé a aficionar mucho más al fútbol internacional. ¿Ustedes qué recuerdos tienen de aquella época?
Bueno, primero y principal, ¿no? Que es una época completamente diferente. Creo que ahí en el documental incluso lo plantea, ¿no? Ese ejercicio de imaginarse un caso como este en la época actual, con las redes sociales, ¿no? Y con todas las repercusiones que tiene todo el minuto a minuto, incluso de las cuentas que siguen los pormenores de los fichajes, ¿no? O sea, hoy sería una locura esto, que pasara, ¿no? Por todo lo que implica también. Un jugador pase de un Barcelona a un Real Madrid, o como podría ser a la inversa. Por tanto, como el recuerdo que yo tengo es ese, es como que enterarme de la noticia. Si bien, bueno, Internet ya existía, pero era una cosa como muy incipiente todavía. Y bueno, es eso, ¿no? El impacto, pero no una cosa que por ahí como puede haber sido para los que por ahí compraban el diario, ¿no? En España, todos los días y lo seguían a través de Marca o de Sport o mismo los informativos locales, ¿no? Acá todavía hablamos de una época no tan extremadamente globalizada como la actual, entonces como que los recuerdos son un poco esos, como los tuyos, solo con 10 años más.
Yo en realidad tenía 10 años en ese momento y no consumía mucho fútbol español. Pero sí tengo recuerdo que no me generó un impacto demasiado grande. Yo, un prejuicio que uno tenía, daba como el fútbol europeo, como que se permitía más ese tipo de pases. Bueno, Ronaldo ya de hecho había jugado en el Barcelona, después terminó jugando en Madrid. Luis Enrique hizo lo mismo, no de manera directa, pero había unos antecedentes. También en Italia pasaba mucho, Juventus al Milan, Milan a Inter. Como que yo decía, bueno, acá se ve que los europeos están para eso, y acá era más difícil verlo. Entonces, como que no, obviamente me acuerdo, sí, de la noticia, porque pasar el Barcelona al Real Madrid tiene su impacto, pero no me recuerdo muy sorprendido con la noticia ni demasiado, ni que me haya llamado demasiado la atención, siendo un espectador sumamente paralelo del fútbol europeo. Paralelo no, lejano. Yo consumía mucho más fútbol argentino, fútbol uruguayo lo que llegaba, pero entre que llegaba poco y no me interesaba demasiado, no, tampoco soy la persona más adecuada para hablar de cómo viví yo ese momento.
¿Tú sabes que no me acordaba de nada? Incluso no me acordaba ni de escuchar declaraciones de Figo. No lo tenía. Miraba el fútbol europeo, pero no, de lo que eran las repercusiones, no recordaba absolutamente nada. Sí, lo habíamos hablado el tema cuando hicimos el video de los Galácticos, que gran parte se lo dedican a una parte que importante, porque la época de Florentino importante arranca justamente con este pase, que es con el que él dice, acá van a empezar mis Galácticos, pero la verdad que no recordaba el caso. Y a su vez, ahora como decíamos, ¿qué pasaría si se diera hoy con las redes sociales? Sin embargo, esa época no tenía redes sociales, pero tenía la locura mediática. No sé si, o sea, hoy a la distancia, viendo que todo es conferencias de prensa, que todo es con la prensa de los clubes, que la distancia que tenemos con los jugadores, que los ves en el celular todo el tiempo, pero es muy difícil cruzarlos como periodistas, hoy en día no los ves nunca, después de la pandemia menos, hasta entrevistas por Zoom. Y lo que era esa locura, o sea, en ese momento, cuando lo presentan al tipo, le caía todo el mundo, o sea, era una sala chiquititita así, rodeada de gente, micrófonos, cámaras, esa época en que en España, que hasta el día de hoy lo hacen, pero menos porque no tienen tanta llegada, de que en cualquier calle te cruzan, se te vienen encima con las cámaras, con los micrófonos, no tienen respeto por absolutamente nada. Entonces ahí vos ves cómo, en cierta manera, esa lejanía que hoy en día ves con los personajes, empezó ahí, empezó en esa locura. Nosotros acá tenemos medios partidarios, pero no nos imaginamos que un diario oficial importante ponga los disparates que pusieron en esa época y que hasta el día de hoy ponen. Pero los titulares que tuvo esa, o sea, toda esa telenovela fueron impresionantes. O sea, hoy en día, con la de locos que hay en el mundo, si vos pones un titular de eso diciéndole que el tipo es un traidor, yo no sé qué le pasa, ¿vale? Le prende fuego a la casa. Estuvieron cerca, igual, te digo. Sí. Pero, o sea, lo ves así, al verlo de lejos, decís, no, es una locura. O sea, ser Figo, ir a una playa allá lejos y que te caiga periodista, te aparecía la gente, todo el mundo le comentaba, bueno, el caso.
Paparazzi, ¿no? Con cámara, con un zoom, sí. Así, ¿no? Ahí el tipo tirado con la familia a la playa.
Es un delirio, el tipo estaba con el chiquitito ahí filmándolo, tratando de llevarlo al agua y le aparecían de cualquier lado, se iban al hotel donde estaba allá en Italia a ver qué estaba haciendo, qué estaba... O sea, todo, mismo hasta cuando los periodistas, hay un periodista que cuenta que hay una frase histórica de que todo el mundo la repitió, de Florentino y también de otras de Figo, que no se sabe ni si existieron, porque hasta el día de hoy Figo dice, no, yo eso no lo dije, yo no dije que tenía dos pasajes, que me iba para un lado o para el otro.
Sí, sí,
incluso la famosa frase de Florentino, que dice, que ya la habíamos visto en el de Galácticos, que él dice que si trae a Figo le paga la cuota a todos los hinchas, a los socios del Madrid, que hasta el día de hoy no se sabe si fue verdad, si fue invento del periodista, parece que fue invento del periodista y después él lo tomó para hacer campaña.
Claro, es eso, sí, lo que...
Era
lo que,
joda y quedó.
Lo que vemos en el documento, eso fue uno de los aspectos que a mí más me impactó, porque, bueno, recapitulando un poco, si bien, como yo decía, en aquel momento, y creo que más o menos estamos bastante alineados en general, desde lo que era aquella situación de la llegada del fútbol internacional a un lugar como Uruguay, ¿no? Que no nos llegaba toda la información, no había internet en las casas todavía a nivel masivo, entonces todo estaba como muy fragmentado, no tenemos una vivencia muy completa de aquel hecho en tiempo real, pero en mi caso particular yo siempre después me aficioné mucho a este caso y lo investigué bastante al detalle. Y por eso es que realmente a mí una de las sensaciones más relevantes que me dejó este documental es que siento que me incorporó muchos elementos que yo desconocía, incluso siendo alguien que había leído mucho sobre el tema como yo y que había buscado muchas cosas a lo largo de los años sobre el tema. Y eso me parece que tiene un mérito enorme, sin duda, como como documental. Este caso, esta situación que vos planteabas, Leti, de la declaración de este histórico periodista deportivo como José Ramón de la Morena, es impresionante porque es otra mentira que se suma y podemos ir sumando porque es casi como una especie de escalada de mentiras que se empiezan a recopilar durante el documental para terminar sucediendo en el fichaje. Y bueno, y Florentino, como la cuestión de la plata no le importaba, dijo, ¿sabes qué? Vamos a decir que así.
Es buena, me gusta la idea.
Me pareció tremenda idea, vamos a usarla. Y después al hacer declaraciones al respecto, diciendo, bueno, sí, voy a pagar esas cuotas, eso me pareció completamente de locos. O sea, que no fue algo que él se lo hubiera planteado, sino que se subió a ese tren porque se dio cuenta que le servía.
Sí, y otra cosa que dijo Leti, que para mí es bien importante la historia, es que habló de cómo se manejaba la prensa y de cómo en realidad se maneja esa rivalidad, que es una rivalidad que acá en Uruguay nos cuesta un poco entender. Porque es rivalidad no solo entre clubes, sino entre ciudades y hasta manera de cómo encarar el deporte. El Real Madrid es una billetera gordísima comprando todo lo que tiene a su alcance, el Barcelona tratando de tener otra cultura, digamos, que puede, cuando puede sonar a veces más polémica, cuando le va bien, todo muy lindo, pero cuando le va mal, como, pero tal vez ya es otra discusión. Pero son rivalidades que acá en Uruguay no existen en realidad. Y tienen un aparato mediático atrás, como es el diario Marca, como el diario Sport, como es el diario AS, y hay otro diario en catalán que ahora no me acuerdo.
Mundo Deportivo.
Que juegan, que siempre tratan de llevar agua, Mundo Deportivo. Siempre tratan de llevar agua a su molino, y ahí el documental refleja perfectamente cómo lo hicieron de ambos lados y cómo, bueno, termina triunfando el interés del Real Madrid, ¿no? Pero es bien interesante eso que decía Leti, porque si bien son dos equipos sumamente conocidos, no es tan fácil de entender esa rivalidad tan grande que se tiene.
La mala rivalidad no solo es futbolística, es algo político e ideológico. Claro, el propio Figo tiene videos cantando en contra de y defendiendo Cataluña y todo lo que es la independencia que reclaman hasta el día de hoy los catalanes, y después besando el escudo y después yendo al otro lado, o sea, no, es demasiado.
Sí, sí, yo iba a decir eso, ¿no? Que para entender esta rivalidad, a mí me pasó que si bien yo era muy seguidor de fútbol español y muy consumidor de todo lo que provenía de ahí, no la entendí en su real magnitud hasta que no viví en España. O sea, eso, y que conozco gente de las dos ciudades, y estuve en las dos, y bueno, viví muy cerca de Madrid. Y eso es, como decías vos, una cuestión política, geográfica. Son las dos ciudades que mueven la economía de España, ¿no? Y además es una rivalidad extrema, ¿no? Que va muchísimo más allá de esto. Y bueno, el Barcelona y el Real Madrid son como los mascarones de proa de todo eso, ¿no? Entonces, eso es como un punto clave para empezar a entender esto. Y después me parece que otra cosa que hay también reflejada en este documental es cómo este caso inauguró no solo una era, sino como que un montón de cosas que pasan hoy en día en el fútbol, ¿no? O sea, con una manera de gestionar a través de Florentino Pérez, ¿no? Que bueno, que en ese momento daba como sus primeros pasos, era casi un desconocido en el mundo del fútbol. Y bueno, con esos anuncios rimbombantes, con esa. Decir, bueno, yo voy a ir y voy a pagar la cláusula del mejor jugador del Barcelona. Y chau, y no pasa nada. Y lo voy a hacer como promesa de campaña. Y vos ves cómo a lo largo del documental ves a Lorenzo Sanz que no sabe cómo hacer, no sabe dónde le vino el golpe. O sea, eso es fuerte verlo, ¿no? Y después, bueno, todo lo mediático, ¿no? La repercusión, cómo vas, lo que decía Diego, cómo vas reconstruyendo cosas que por ahí en su momento lo conociste como medio lateralmente o después qué pasó, pero acá sí te va reconstruyendo todo muy, muy detalladamente y pormenorizadamente de cómo iba pasando, cómo iba repercutiendo en Figo y en todos los personajes que aparecen, ¿no? en la historia. Me parece que está muy bueno por ese lado.
Y eso que mencionaste vos de Sanz y ese empuje que tuvieron entre ambos en la campaña, también muestra el documental, no sé si fue tan así, pero así es como lo refleja el documental, Sanz oponiéndose a la llegada de Figo. Y que en realidad se está oponiendo a la llegada de uno de los mejores jugadores del mundo al equipo del que es hincha para no perder en la puja esa electoral. Claro. Había muchos factores chiquitos que algunos no lo desarrolla mucho el documental, obviamente por un tema de tiempo, pero que resultaban bien interesantes en todo este proceso, que aparte tampoco fue tan largo. No habrá durado más de un par de semanas, supongo yo, 3 semanas, 1 mes como mucho, imagino sí. Yo.
Claro, pero tuvo hasta todos los condimentos, porque el día que se anuncia lo de Figo era el casamiento de la hija del presidente con claro. Michel Salgado. O sea, yo solo no lo recordaba, y es todo, maravilloso.
Claro,
no,
eso es maravilloso. Claro.
Se arruinaron el casamiento, el tipo estaba ahí con la hija, entrando la hija a la iglesia y el otro le daba la noticia de Figo, era una claro. bomba.
Sí, 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 sí. O sea, parece guionado por el guionista de Dios.
Sí, 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 sí. Es impresionante. Uno de los, supongo estarán de acuerdo conmigo, es que realmente es un muy buen documental, sí. Porque a veces nos ha pasado que incluso, bueno, en Netflix hay algunos que, bueno, están como un poco forzados, ¿no? Y es como que quieren explotar la figura de un jugador o alguna historia, pero realmente, bueno, desde el punto de vista de la producción deja mucho que desear. Acá yo creo que hay un relato que está guionado de forma magistral, una reconstrucción excelente.
Muy bien construido.
Sí, sí, con todos los testimonios que tenían que conseguir, con un archivo de imágenes fantástico que vuelven a conseguir, que hacen que esté tan bien contado que no solo sea una hora y más de una hora y media que se pasa espectacular para alguien que conoce a fondo la historia, sino que también lo puede ver una persona que desconoce absolutamente, que dice, bueno, vamos a ver de qué se trata. O sea, para los dos públicos está narrado de forma perfecta. Y eso yo creo que desde el punto de vista audiovisual habla de que es un producto muy bien hecho.
Y que te genera rápidamente un juicio de valor, ¿no? sobre la persona. Porque yo, a diferencia tuya, Diego, no solo en ese momento no me sentí impactado, sino que después lo dejé como una anécdota, nunca me puse a investigar los pormenores de este caso. Entonces no tenía una opinión formada sobre Luis Figo, y después el documental, la opinión es muy clara, y creo que la que debería pensar la mayoría, pero no sé qué piensan ustedes.
Sí, bueno, si por ahí uno se metió a leer, ¿no?, comentarios y críticas de aficionados nomás en las redes, por supuesto que el documental generó mucha expectativa y lo vio muchísima gente, ¿no? Tanto los que siguieron el caso muy de cerca por haber estado en España en ese momento, como todos los que por ahí lo teníamos, pero no tanto, los que no le prestamos mucha atención en su momento. Y creo que bueno, que todos sacamos esa conclusión que es la que vos vas a decir, ¿no?
Decilo.
No, como que mucha gente dijo que, bueno, sí, esto es un intento, ¿no? Deliberado de lavarle la cara a Figo o de...
Yo creo que así se lo metieron a él. Dijeron, Figo, vamos a lavar la cara.
Y no termina como reafirmando lo que por ahí todos pensábamos, ¿no? O la famosa frase aquella del Figo pesetero.
Esa.
No, para mí no lo deja muy bien parado Figo, ni con unos ni con otros, porque durante el documental él quiere justificarse todo el tiempo de que en realidad él no quería irse, y de repente una reunión que tuvo le hizo cambiar en 3 horas la opinión un 100%, y que lo deja obviamente mal parado con la gente de Barcelona y también con la gente de Real Madrid, como que llegó a un club en que en realidad yo no quería llegar. Creo que lo deja mal parado.
Estaba listo para caer preso con Figo, ¿no?
Sí, hermoso. Creo que si era con el aval de Figo el documental, mejor que no lo vea, porque para mí no lo dejó muy bien.
Claro,
muy bien
pero parado. Yo creo que acá hay un factor que es muy relevante, que está vinculado a lo que vos dijiste antes, Miguel, que es esto de cómo no se pensaba que fuera a pasar otra cosa que la victoria de Lorenzo Sanz. Yo creo que eso fue clave, claro. O sea, se precipitó todo tan rápido, en tan pocos días, digamos, y con un Real Madrid que, recordemos, venía a ser campeón de Europa,
claro,
¿no? Pero que tenía una pata floja, por decirlo de alguna forma, que allí en el documental no se profundiza mucho, que es que venía una situación económica muy, muy delicada, venía bastante fundido, y la promesa de la llegada de Florentino no solamente era el fichaje de Figo, sino era el de sanear por completo al club, cosa que terminó realizando, sobre todo en una época donde no existía ni nada cercano a un fair play financiero. O sea, si vos llegas claro. con tu billetera gorda, podés hacer lo que quisieras. Pero creo que este detalle de que no se esperara que ganara Lorenzo Sanz es algo que, si bien Figo no lo va a decir, porque yo creo que quedaría aún más hundido de lo que ya está, pero yo creo que en su cabeza jugó todo el tiempo. Es esto de decir, bueno, firmo el contrato, si no gana, igual yo me llevo esta comisión y seguramente no gane y voy a seguir en el Barcelona, donde yo estoy bien. Claro, después pasó lo que pasó y se vio... Sí. Con el agua al cuello.
Es una hipótesis muy válida esa de decir, bueno, este es probable que no gane, entonces no voy a quedar quemado yo, digamos, ¿no?
Exacto.
Porque es eso, ¿no? O sea, la figura es como una contraposición, ¿no? Entre una vieja manera de conducir, del viejo estilo del dirigente, ¿no? De la escuela aquella de Ramón Mendoza, ¿no? Y de esos presidentes de antaño de Real Madrid, un tipo que venía de otro ambiente, ¿no? Un outsider total que bueno, que por ahí me imagino que en ese momento mucha gente lo vio como un delirante. O sea, como cuando las promesas son tan rimbombantes, es como que, no sé, en su momento hubiera venido un presidente del Real Madrid y dicho, yo voy a pagar la cláusula de Messi, así como quien promete que va a reformar la ciudad deportiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave en la historia y se puede apreciar en la cara de Figo en la presentación también.
Pero eso es tremendo,
¿no? O sea, ahí creo que está mucho de ese baño de realidad de decir, bueno, al final ganó este y yo estoy acá. O sea, ver una cara de por favor que se abra un agujero en el piso y me trague así, ¿no? En este momento, porque se le notaba incómodo, ¿no? Por decir algo liviano.
Yo creo que lo mató el ego. Yo, eso de querer que ser el número uno, de que el Barcelona se pasara por él y le salió el tiro por la culata. Yo creo que fue más sí. el ego y el ser la estrella y que dejaran todo por él, que justo le tocó un presidente del Barcelona que le dijo, quédate con el contrato que tenés, bueno, mirá quién te va a pagar algo más que nosotros, y ahí marchó.
Sí, aparte como que él quiere meter la cuestión de no me sentí mimado, no me sentí claro. querido.
Bueno, hoy en día ha pasado eso, ha pasado con Messi, ha pasado con Cristiano, los dos terminaron afuera de los equipos con los que más estuvieron identificados en sus carreras y donde ganaron todo, justamente por el no me mimaste, no me cuidaste, y terminaron sí. en otros lados, y ahora sus carreras van y vienen ahí, pero...
Sobre todo Cristiano, ¿no? Sobre todo, porque el caso de Messi es un poco más complejo.
Sí, pero... y además va a volver el año que viene.
Exclusiva.
Queda, como adelantó Marca.
Todos en realidad, porque lo dijo Diego, lo dijeron los tres. Yo leí algunas de parte de Barcelona, algunas devoluciones del documental, y dijeron que hubo algunas omisiones importantes, según la visión de ellos, por supuesto. Una es de dónde había conseguido realmente la plata Florentino para traer a Figo, porque como decía Diego, el Real Madrid estaba fundido. Aparentemente vino de... La consiguió de una manera un poco oscura. Y también sobre el representante de Figo, que es un personaje bastante interesante, que José Veiga se llama, si no sí. me acuerdo mal, que también había hecho, lo había hecho firmar a Figo en el 95 dos contratos, uno con Juventus y uno con sí. Parma, cuando ya estaba en el Sporting de Lisboa. Y firmó primero con Juventus para ir a jugar, era octubre, para ir a jugar en julio del año siguiente, y a los meses firmó con Parma. Entonces firmó dos contratos, a la vez con dos equipos distintos.
Terminó todo el libro que
firmó Figo por dos años.
Sí. Eso es Figo
por dos años no quedó inhabilitado para ir a jugar al fútbol italiano, y ahí fue que se
embarcó al Barcelona.
En Barcelona. También tenía una manera bastante especial de moverse el representante, como que hay un tufillo, como que el documental tampoco te lo revela demasiado y te da siempre a pensar lo peor. Y también está la figura de Futre, de que todavía sí. estaba entre que era jugador, que era representante, que se mete ahí, que termina siendo decisivo. Hay personajes hermosos. Clave.
En definitiva, claro. Un documental que no le hace demasiado bien a la nación portuguesa, ¿no?
Porque no, por favor, es lo que iba a decir.
Lo van a bloquear en Netflix Portugal, seguro.
Vos ves, ¿no? Te arrimás a este documental, ¿no? Y ves, decís, hay tres personas de nacionalidad portuguesa. Y decís, bueno, ¿cómo le gusta el dinero a esta gente, ¿no? O sea, por encima de todo.
Alcanza para sacar conclusiones.
Y lamento sobre lo que decía Leti, lo por de la gente que nos mira de Portugal.
para todos, un saludo. Que aparentemente a Figo en todos los años le había mejorado el contrato en Barcelona, y ese fue el único año que no, porque lo explica en el documental, que estaban en elecciones y el presidente saliente no podía andar firmando o renovando contratos porque le iba a dejar el muerto al que seguía. Esa es la campana catalana, digamos, por lo menos por lo que se encuentra en internet, de las cosas en las que el documental no ahondó demasiado como para tratar de seguir la línea profío, digamos.
Exactamente. Sí, y hablando de lo de Futre, bueno, yo cuando lo vi, por un momento me empecé a sentir como una sensación de este señor, ¿se está diciendo todo esto por voluntad propia? O sea, no podía creer que se estuviera exponiendo. No, claro, o sea, porque en un momento no puedo creer que esté exponiéndose así al insulto de forma tan gratuita, salvo que, bueno, le hayan dado, como no, una buena prima por participar del documental. Como suponemos.
Además de que ese es el elemento clave en toda la negociación.
Sí, sin duda.
Y no sé qué tipo de repercusiones hubo con respecto a la parcialidad del Atlético de Madrid con el papel de Futre que se devela acá en este documental, ¿no? Que se conoce como en su real magnitud todo lo que implicó su participación ahí.
Sí. De hecho hubo un homenaje a Futre en uno de los partidos de Champions que se jugó cuando arrancó la temporada ahora, con el documental que ya había salido, en el partido justamente contra el Porto, si no me equivoco, él jugó en los dos equipos, es leyenda, digamos, sí. de los dos equipos, y bueno, fue ahí, por lo que yo he visto, no recibió ningún insulto directo, pero sí, no queda muy bien parado, no solo por la postura pesetera, ¿no? Al igual que Figo, sino porque además él es obviamente una leyenda del Atlético de Madrid, y además en esos momentos estaba comenzando a desempeñar funciones, o iba a empezar a desempeñar funciones como director deportivo, más allá de que el Atlético de Madrid estaba en segunda división, digamos que no era un rival directo, pero bueno, es el rival histórico, más tarde, más temprano, el Atlético iba a volver a primera.
Sí, de vuelta, hay que, perdón, se va.
No, dale.
Contextualizar también la rivalidad ahí, yo lo que lo estoy preguntando porque no lo sé, quizás era tan malo ese momento el Atlético de Madrid que el rivalizar contra el Real no estaba dentro de sus prioridades, sino volver a primera. No era el Atlético que soy, eso seguro, que te va a pelear todos los campeonatos, que te va a tratar de meter una Champions, eso seguro. Pero igual lo que hace Futre, siendo una figura de un equipo, ayudar a que el máximo rival de ese equipo, porque Real Madrid es el máximo rival de Atlético Madrid, se trate de fortalecer, es por lo menos llamativo, por lo menos, y de ahí para arriba.
Sí, yo creo que nadie se imaginó esto. No. Yo creo que arrancaron, dijeron, es una locura, este que no lo conoce nadie, que quiere ser presidente del Real Madrid y quiere traer a Figo. Y bueno, una llamada va, una llamada viene, lo llamó, inventó una conversación que no, pero nunca se imaginó.
Sí, sí, además la sensación que da es que entre José Veiga, Figo y Futre, si el documental sigue 10 minutos más, se terminan crucificando entre los tres, porque, o sea, es la sensación que queda como flotando ahí en el ambiente, ¿no? O sea, que a los tres les gusta mucho el dinero, está clarísimo, y que además... En algún punto están al borde de inculpar al otro, siempre, ¿no? Sí. No, bueno, yo dije no, pero fue así, ¿no? Como que queda eso siempre flotando ahí, me parece.
Hay un momento genial de Figo que le dice la frase y él dice, no, yo no la dije. Yo no la dije, no se le mueve un músculo. No,
imperturbable.
Es maravilloso.
Aparte, imperturbable, ¿no? O sea, una cara que parece...
Sí.
De piedra.
Ah, y un Figo con el pelo engominado exactamente en la misma posición desde hace 22 años.
Sí. Cosa que no... Es de cera, es
¿Estamos en condición de afirmar que es cabello humano o no sabemos?
Yo creo que está fosilizado, porque no hay forma, sino
tiene,
de que...
Tiene una textura y un color extraño, por lo menos, no sé, está raro.
Totalmente.
Ahora, ¿se da Figo ese? Capaz que no era ni tío, ¿no?
Para mí es una inteligencia artificial.
Bueno, no lo descartemos.
Hay que ahondar ahí. Hay que ahondar.
Hablando de inteligencia artificial, el que, bueno, nunca nos deja de sorprender con su inteligencia para todo esto es Florentino, ¿no? Un tipo que también podés decir, es cierto que cuando vos tenés ese respaldo económico atrás, ¿no?
Dámelo siempre.
Claro, tenés la posibilidad de jugar estas cartas arriesgadas, ¿no? Claro. Nosotros que estamos ahí rascando la olla para llegar a fin de mes, imagínate, no vas a decir, ah, bueno, juego este y si pierdo, pierdo, y si no,
claro.
No es tan sencillo, pero el hecho también de que el documental haya conseguido el testimonio de Florentino Pérez es un diferencial, sin duda para la producción, porque no es un hombre muy habitual a dar testimonios a la prensa.
No, y además un Florentino Pérez que se está gustando mucho a sí mismo durante todo el documental, ¿no? Se lo nota muy cómodo, ¿no? Que en serio, ¿no? Eso que decía Diego, que no es muy habitual que él salga en apariciones mediáticas, y se lo nota como muy, muy a gusto, incluso en alguna parte que él como dice algo así como, no, bueno, yo soy el protagonista de esta historia, o sea, no es Figo, soy yo.
Sí, que tenía toda la ganar.
Y lo dice en el documental de Figo, ¿no? O sea, claro.
Fue su jugada maestra.
Claro.
No podía salir más bravo.
Claro, pero es como aquel que sabe, ¿no? Que hizo algo
claro.
Realmente sí. Grande y bueno, y va y con una sonrisa, ¿no? Y muy, muy tranquilo, ¿no? Es como tal vez el personaje que aparece central de la historia con... Que sale, como quien dice, mejor parado incluso, ¿no?
Sí, sí, sin duda que sí. Y después, me gustaría preguntarles y empezar a colectivizar cuáles fueron tal vez las imágenes que más les sorprendieron. Yo tengo algunas en particular de las que, porque fueron con las que por ahí no esperaba encontrarme, me parecieron muy, muy bonitas. Las imágenes esas de archivo que yo no había visto nunca en mi vida, por ejemplo, de un Figo sumamente joven armando la maleta. En la casa de los padres, evidentemente alguna producción para algún medio portugués. Eso me parecía así, sí, una joya, sí, sí. De archivo.
Total.
Increíble, que disfruté como un niño. Cómo guardaba le planchaban la camiseta del Barcelona. Eso me pareció fantástico. Bueno, después yendo en el auto, ¿no? Empezando a viajar.
Madre que le dice, Luis, llévate una camperita va a refrescar.
Eso es tremendo.
No, y... a mí la que me llamó mucho la atención, que no la recordaba, tal vez la había visto, era esa del balcón en la celebración del Barcelona.
Esa es muy icónica, esa es casi que un meme, diría yo, a esta altura, se da muchos años.
Sí, no sé si yo la había visto y capaz que la edad me está pasando factura y no me acordaba, pero es fuerte igual ver eso, ¿no? De lo que él grita, ¿no? Contra el Real Madrid deliberadamente.
Sí.
Y bueno, con el pelo pintado con los colores del Barcelona, ¿no? Y bueno, todo lo que me parece que logra como retratar una atmósfera que te hace tomar conciencia de la magnitud de lo que fue eso, ¿no? O sea, ese jugador que estaba en ese balcón con el pelo pintado con los colores del Barcelona y profiriendo insultos en los festejos hacia el Real Madrid, va al Real Madrid. O sea, Florentino es capaz de hacerlo.
Claro, además tenés un tipo que Barcelona ya era su casa, tenía todo.
Y claro.
Yo creo que al día de hoy no volvió nunca más. O
y
sea,
bueno,
no
yo creo que en Pep Guardiola con mucha diplomacia se nota un poquito, ¿no? Esa desilusión del pueblo catalán.
Sí. Bueno, también da a entender el documental que la señora de Figo no quería irse tampoco. ¿Se acuerdan que la reunión esa final tuvo horas hablando con ella? Que no, ella no quería irse. Sino que, como que te dan a entender que fueron casi víctimas de la situación, Figo. Fue casi víctima de la situación cuando en realidad yo no creo que sea tan así. Y yendo más a tu pregunta, Diego, a mí lo que me impactó fue obviamente el documental te lo quería mostrar así, pero fue la hostilidad que hubo en el Camp Nou. La verdad que me impactó, incluso había declaraciones en la época como Valdano, que dijo que nunca, no tenía recuerdo de un ambiente tan hostil. Valdano, un tipo que jugó finales del mundo, imagínate, varios partidos importantes, y la verdad que fue un recibimiento, había que estar en el zapatito frío esa noche. Es más, creo que nos jugó muy bien.
No, aparte es verdad eso que vos decís, Miguel, que se ve en el arranque del documental, porque capaz que habíamos visto algo en su momento, o sabíamos que sí, que había sido recibido con banderas, con cánticos, que fuera, pero ahí está muy bien, por la calidad incluso de las imágenes, ¿no? Y las tomas de lo que muestran de cuando le tiran de todo, ¿no? Y hasta le ves la cara cuando él se arrima a patear un córner.
Sí. La verdad que era una, le crearon un ambiente bastante jodido para jugar. Y creo que me parece que le afectó. Incluso lo gana Barcelona y no muestran por lo menos a Figo haciendo nada demasiado trascendente en el partido.
Igual, el loco, guapo como pocos. Vos mirabas las actitudes, tanto su pasaje por el Barcelona como al Madrid, y el tipo bancaba, bancaba y bancaba. Y hay que ser ídolo en dos equipos importantes como estos dos. No sé si hay otro caso.
Leti, vos que sos madridista, ¿fue tan ídolo en el Real Madrid después como lo había sido en el Barcelona?
Creo
más allá de que fue importante.
Me parece que es diferente. En el Barcelona es más ídolo real por lo que es la ciudad atrás del club y la rivalidad con el Madrid. En el Madrid entró dentro de un paquete, del paquete galáctico. Claro. Más marketinero a nivel mundial. Me parece que hay como una forma, son como dos formas diferentes de sentirlo el fútbol. Como que ahí hubo un quiebre de pasar del fútbol más, viste, más visceral a eso de marketing. Son diferentes.
Igual a mí me parece, o sea, es una apreciación personal, a mí, yo me quedo como jugador, me pareció más jugador el Figo del Barcelona que del Madrid.
Eso sin duda, sí. Sin duda, eso está clarísimo. Fue el pico de su carrera fue en Barcelona, la rompió, fue de hecho lo que le permite llegar a ser Balón de Oro, más allá de que justo sea el año del pasaje al Real Madrid, pero en Real Madrid ofreció, diríamos, un par de años buenos de los 5 en los que estuvo y bueno, los otros fueron más bien irregulares. Tampoco fueron años malos, pero no alcanzaron ni de cerca el destaque, ¿no? que tuvo en el Barcelona, porque además, como bien decía Leti, ya era como otro contexto, ¿no? Primero, sí. como punto de partida, es difícil que te tomen cariño cuando vos estabas tan identificado y terminás viniendo por plata, porque eso sí. Es innegable. O sea, es difícil, lo podés como, bueno, valorar, a pesar de que la gente de alguna forma lo tomó como una causa propia, porque, bueno, cuando atacaban a Figo, de alguna forma estaban atacando al Real Madrid después, ¿no? Evidentemente, pero sí, no terminó de ser, obviamente, por todo lo que sucedió, no terminó siendo ni querido en Barcelona ni tampoco muy querido en el Real Madrid con el paso del tiempo. De hecho, casi que como una especie de ironía de la vida, él después se va a jugar al Inter, donde está 4 años, ya casi en su etapa final, y es donde, medio que alejado ya de todas esas polémicas, le toman un poco más de cariño, se convierte en embajador del Inter, por ejemplo, ¿no? Donde ya ni cerca tampoco rendía como se podía esperar, solamente estuvo 3 años, si no me equivoco. Es decir, fue una carrera tumultuosa, generada por un poco lo que él mismo fue consiguiendo que sucediera.
Sí, totalmente. Sí,
eso que dijiste vos, Diego, creo que la clave de esto, que al final el tipo no termina siendo, obviamente termina siendo odiado en Barcelona, no termina siendo demasiado querido en Real Madrid, por lo que decía Leti, al año y poco Ronaldo, vino Beckham, vino, no me acuerdo, o sea, más lateral de ese Real Madrid que en el 2002 después terminó ganando todo. Pues por lo menos, como el recuerdo que yo tengo, ¿no? Capaz estoy sumamente equivocado, pero creo que tampoco terminó siendo alguien demasiado importante en la historia grande del Real Madrid. Y tampoco después, por en la selección de Portugal, era la gran figura y a los 2 años llegó Ronaldo y también le tapó todo.
Sí.
¿No? Terminó ahí en un limbo, se fue al Inter después, ¿no? Que se fue a... Pero como terminó en un limbo ahí siendo no tan recordado por lo buen jugador que fue, sino por algunas decisiones que tomó.
Sí, y ahora que lo nombraste a Ronaldo, yo no recordaba a Figo declarando, pero cuando lo empecé a escuchar, te juro que cerraba los ojos y decía, es Cristiano Ronaldo. ¿Qué parecidos en personalidad, en declaraciones, en ese ego de soy lo máximo? ¿No les pareció? Yo hubo momentos que decía, es como que creo que cierra los ojos y en momentos le ha pasado cosas muy similares a Cristiano Ronaldo, son iguales. No sé si en algún momento Figo fue su ídolo o qué.
Aparte, pero... la sonoridad del portugués de Portugal. Ay, sí. También es como muy...
Tiene como un sesteo,
una cosa. Muy particular, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, de hecho, los tres portugueses, digamos, hablando de los jugadores involucrados en esta en esta trama histórica tienen el mismo origen, ¿no? Que es el del Sporting de Lisboa. Tanto Futre, sí, sí, como Figo y el propio Cristiano Ronaldo. Sí, yo creo que Figo, bueno, tuvo esa trágica final después, ¿no? De 2004, que es el momento en el que coinciden casi que final de la carrera en la selección de Figo y comienzos de la carrera de Cristiano Ronaldo, la final que pierden de local
con Grecia.
Con Grecia, que aparte era la generación dorada de Portugal, realmente sí, sí. Fue como
estaban esas todos ahí.
Sí, estaba Rui Costa, estaba Pauleta, estaba sí, Nuno Gómez, Deco, equipazo.
Sí, sí. ¿Estaba Víctor Bahía todavía?
Sí, Víctor, por supuesto.
Claro.
Víctor Bahía. No, otra cosa que decir, no, dale.
Que tenía varios jugadores del 2004, acuérdense, fue ese año que el Porto sale campeón de la Champions con Mourinho. Entonces, ese verano, digamos, para claro. Portugal, hubiera sido como terminar de coronarlo, porque es un título europeo para Portugal en mayo, cuando se juega la final de la Champions, y a los dos meses esa final que, bueno, terminó siendo trunca para toda esa generación portuguesa que ya tenía varios jugadores del Porto.
Otra cosa que me llamó la atención de cómo lo muestra el documental y que pasa así, fue cómo impactó el pase en el futuro inmediato de los equipos y de los presidentes de los equipos. Y el propio Joan Laporta, creo que era el presidente de Barcelona, lo dice al final del documental. Dice que él no pudo terminar su mandato, que tuvo que llamar a elecciones antes porque le empezó
Gaspar. A hacer
todo mal. A partir de ahí,
Joan Gaspar.
Gaspar.
Gaspar. Laporta es el que sí, viene después, que está hasta hoy.
Gaspar. Que bueno, que él se sincera totalmente y termina diciendo: yo no fui un buen presidente para Barcelona porque perdió ahí a su ficha y le empezó a ir mal. A Barcelona le fue mal en los campeonatos, Real Madrid empezó a ganar. Como se dio vuelta la tortilla a partir de ese pase y me llamó mucho la atención la autocrítica que tuvo Gaspar, algo que no es tan común, sobre todo en una figura tan emblemática como un presidente de un club, pero realmente dio vuelta la tortilla de una manera impresionante el pase de Figo al Real Madrid, como que cambió todo, por lo menos en el futuro inmediato cambió todo. Sí, y bueno, Florentino se empezó ya a elegir como la figura que,
claro.
Que hoy que hasta
Y hay otra cosa que yo lo relaciono siempre, que pasan en un periodo corto de tiempo, que es que el Barcelona siempre me llamó la atención de la forma que pierde a Ronaldo también, ¿no? Después de una sola temporada, y bueno, y no es capaz de retenerlo cuando después se va a Italia. Y unos 3 años después creo que pasa lo de Figo. Entonces es como que también retrata un poco una época de que eso al Barcelona tal vez en la época dorada posterior no le hubiera pasado, ni uno ni otro caso, me parece.
Sin duda que sí. Pasan muchas cosas, ¿no? Por un lado, la figura de Gaspar, como bien decían, quedó asociado en la cultura popular del barcelonismo como una mancha negra, ¿no? Para siempre. Era una persona que él había estado prácticamente 2 décadas en la vicepresidencia, era el vicepresidente de Núñez, que era el presidente que era saliente, y bueno, claro. Y era joven, ¿no? Entonces se veía como un candidato para otras décadas hacia adelante, tal vez.
Sí.
Y bueno, se dio esto y claro, ya arrancó, es irremontable, ¿no? Que te pase eso en el comienzo del mandato, y acá volvemos a lo mismo, ¿no? En el Barcelona también estaba esa sensación de esto no va a pasar, esto no va a ocurrir,
claro.
y actuaron en consecuencia de eso. Fue como, los terminó tapando la ola pensando que lo tenían todo resuelto y que nadie iba a pagar una cláusula como que de lo que hoy en día serían más de 60 millones de euros por un jugador.
Pero más allá de la cláusula, estaba también después la decisión del jugador.
Claro, claro.
Bueno, totalmente. La cláusula era matar al club, pero después tenía que convencer al jugador. Y es como dice Leti, para mí, sobre todo del lado de Barcelona, seguro que decían, no, loco, esto no nos va a hacer. Y bueno, y se ve que Figo, hasta algún momento, hasta él mismo se creyó que no. Y bueno, el único claro, convencido se ve que era Florentino, que tenía ahí a los dos buitres al costado, a Futre y a Veiga ahí al costadito, y vamos con todo, que es a dar.
Yo creo que hay algo que decís vos, Miguel, ahí que es clave, ¿no? Que está en última instancia siempre el peso que tiene la decisión del propio jugador, ¿no? Porque Basta imaginarse que uno piense en cualquier jugador estrella de un equipo importante europeo hoy en día, ¿no? Y que venga un desconocido candidato a presidente del rival de todas las horas. Y venga y te caiga con una propuesta así, y que vos lo escuches, y que vos le digas, bueno, sí, está bien, si vos ganás, yo voy contigo. O sea, que un jugador lo considere eso, ya es raro. Porque puede ser que esté por ahí, capaz que en una negociación con el club para renovar, o que no esté a gusto, pero prácticamente, o sea, permitir que usen tu nombre, porque mientras pasó esto, era, bueno, el candidato Florentino Pérez promete la llegada de Luis Figo, y Luis Figo estaba... ahí, cara de piedra también, ¿no? Decía, bueno, eso es verdad, tío. Bueno, sí.
De hecho, un detalle que me pareció interesante dentro del archivo de imágenes que nos muestran es como la primera declaración que hace Florentino Pérez en este sentido todavía no coloca el nombre de Figo sobre la mesa porque no lo tenía cerrado. Le preguntan y dicen, los mejores jugadores del mundo van a venir al Real Madrid.
Claro.
Eso me pareció súper interesante porque ahí te das cuenta cómo estaba todo tejiéndose por atrás.
Claro, y ahí creo que le retrucan, bueno, Luis Figo, y él dice, los mejores jugadores del mundo van a venir al Real Madrid, y sonríe, ¿no? Con esa sonrisa de $1,000,000 que tiene el hombre, y sabedor, ¿no?, de que es ganador.
Comentamos que después de estos documentales el que va a llegar es el de nuestro amigo Florentino.
Mirá,
él va calentando motores con los galácticos.
Se le ilumina el rostro a Leticia Bueno. debe tener, no sale, no lo toma la cámara, pero debe haber un póster ahí del mandamás madridista.
Bueno, cuando estamos grabando este video acá para Friki Fútbol, es el día que nos enteramos que va a salir muy pronto un documental sobre el único Ronaldo que importa, como
sí, señor.
Estamos de acuerdo, sobre el gran Ronaldo Nazario, así que eso va a tener que estar acá.
¿Cuándo sale eso?
Bueno, en octubre, por lo que tengo entendido. Así que
estamos ahí nomás.
Entonces, la otra imagen que a mí me impactó desde el punto de vista del archivo y que quería compartir es esas escenas en la playa, familiares, donde es un video casero, ¿no? Que en este momento está filmando hasta la propia esposa de Figo, y que está sentado en una reposera y aparecen los tipos de traje para compensarlo, como diciendo, mirá que tenemos que arreglar porque si no nos boletean.
Es una película.
No, eso me pareció, sí, o sea, no puedes creer que eso haya quedado registrado.
Es muy loco.
No, es genial.
Y aparte, en un momento que un periodista dice, bueno, sí, nos dijeron, hay que tomar un avión a Cerdeña, era que estaba, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí fuimos a la playa de traje. Y bueno, y también los fotógrafos, ¿no? Todo, como situaciones que parecen medio desopilantes por lo anacrónicas que lucen, ¿no? Hoy en día.
No, pero además él, en 24 horas, es tapa de marca del otro, del Catalán. Pero en una decía me quedo, en otra decía me voy. O sea, era una locura.
No. Claro.
Notas exclusivas.
No, por eso. El valor de la palabra de Figo, creo que bueno, si su contrato se revalorizó, creo que el valor de la palabra se bajó su cotización estrepitosamente.
Pero con todas las contradicciones que hay al final entre los protagonistas, sobre todo los representantes de Figo, ya lo meto a Futre como un representante, y Figo, o sea, es elegir creer al que vos te inspire más confianza, porque hoy Figo sigue negando que firmó ese famoso contrato, y al respecto dice, no, yo el contrato, el de arreglo de compra y venta, digamos, yo lo firmé y por eso fue que se terminó haciendo la operación. Entonces como que hay todavía unas cositas que no se terminan de aclarar.
No, claro. Y más como lo que mencionaban hoy, ¿no? De que él, ese mismo jugador y ese mismo representante habían sido vetados de jugar en el fútbol italiano por haber firmado dos contratos en simultáneo con dos equipos. Entonces después salen ahí como diciendo, no, bueno, yo no firmé nada. Yo, sí, él firmó.
Convengamos que Veiga firmaba lo que viniera. Veiga firmaba, no. Después decía, no, Figo no puso el gancho, lo puse yo.
La pinta de vendedor de autos usados de flujo de papeles que tiene Giuseppe Veiga es maravillosa.
Tremendo.
Sí.
Qué hermosura.
Lo que después voy a tener que averiguar porque no me puse a buscar es qué es la vida de ese buen hombre, ¿no? Si ha seguido haciendo contratos en el mundo del fútbol, pero...
¿A qué se dedica, no? Ahora.
Pero bueno, para no quedarse atrás, otro portugués, como es Méndez, ha tomado el lugar de principal representante de futbolistas en el mundo del fútbol. Así que sí. Podemos, ahí queda abierta la puerta para un cuarto portugués, pesetero, ¿no?
Sí, para hacer un documental. Y me dejaste pensando qué estará haciendo el amigo Veiga, ¿no? Ahora. Sí, seguramente sí. Con su futuro resuelto.
Sin duda, eso seguro.
Claramente.
Pará, lo estoy googleando y lo primero que me aparece es que fue a prisión en 2016.
Inesperado.
En tiempo real, sí, la verdad, debe haber habido un malentendido.
Sí. No, vale. no había ningún indicio que nos llevara a pensar eso, ¿verdad?
Quiso vender un obelisco.
Pero se ve que salió, porque el documental en la cárcel nos lo firmó.
No.
Claro. No, bueno, un malentendido. Se la ambientaron muy bien, ojo.
Son cosas que pasan, claro. Son malentendidos que pasan con gente de trabajo.
Acusado de corrupción. No puede ser.
Ha bajado mucho la vara de lo que entendemos por corrupción hoy en día. Eso diría ya, Veiga.
Europea no se explica fiar.
Tal cual. Bueno, creo que definitivo es un documental que disfrutamos muchísimo de ver, que yo supongo que quienes están viendo este video ya lo vieron. Tampoco es una historia muy spoileable, en definitiva, más o menos ya el desenlace final todo el mundo lo conocía, pero bueno, le damos el visto bueno y un pleno de estrellas en la calificación de Friki.
Es un producto, creo que muy bien realizado y altamente recomendable, o sea, tanto para los que están más o menos al tanto de la historia, como para los que no tienen ni idea. Creo que es una historia muy interesante, por eso mismo que decía hoy, de que viene como a inaugurar una era del fútbol en muchos aspectos, desde lo comunicacional, desde la dirigencia o la manera de conducir, y bueno, como ese choque entre el modelo viejo y el nuevo, ¿no? En la dirigencia también, y bueno, y también eso de que cualquier jugador puede hoy en día venir alguien y pagar la cláusula y bueno, como pasaría más adelante después con la irrupción de los jeques o de los magnates petroleros rusos, que son como otras eras posteriores, pero como que este caso da como el puntapié inicial a muchas cosas que inauguraron como una era más moderna del fútbol, ¿no?
No, incluso si no te gusta el fútbol, porque la verdad es telenovela que tuvo
es
todo.
Es muy interesante desde todas esas aristas el caso, ahí va, como vos decís, Leti, porque lo podés trasladar así fuera de otro deporte y bueno, todas las implicancias que tiene son muy interesantes, ¿no? Incluso yendo al tema de fondo de la rivalidad extrema entre dos ciudades como Barcelona y Madrid, ese trasfondo y ese escenario que le da contexto a la historia. Creo que le da mucho, mucho picante y mucha sustancia también a la hora de hacerlo interesante al documental.
Y hay un picante extra que no, el documental no lo menciona porque obviamente está centrado en el Real Madrid y en Figo, pero después el Barcelona con el dinero de Figo, y esto también es lo que le pesa a Gaspar justamente, es que la dilapidó, o sea, la plata la salió a quemar como...
¿En qué se transformó?
Como... Bueno, se transformó, por ejemplo, en un Mark Overmars, que era una buena inversión, hay que reconocerlo, pero salió muy mal.
Pero le faltaba una rodilla ya en ese momento, ¿no?
Claro.
digamos todo.
Claro, se lo mandaron hecho un paquete desde Londres. Claro. Después, Emmanuel Petit, que bueno, 30 millones en Petit, dijo, señor.
Campeón del mundo, gol en la final.
Sí, pero no era un jugador. Bueno. Y después otra de las compras que hace el Barcelona, compra por ejemplo a Alfonso Pérez, que antes había estado en el Real Madrid.
Sus botines blancos.
Sí, el famoso hombre de los botines blancos. O sea, casi como en una especie de decir, bueno, vamos a vengar, sí. Porque había sido madridista en algún momento. Y después también el caso de Gerard López, que había jugado en el Valencia. Y también pagaron por él 21,6 millones.
Gerard López me anotó un amigo.
así que claro, fíjate que te lo gastás toda la plata en cuatro jugadores que terminan siendo un fiasco. En definitiva, hiciste todo mal. Pero bueno, estaremos a la expectativa siempre que haya documentales buenos como estos, porque los documentales malos podemos darle un poco de palo, pero si entendemos que son muy, muy malos, tampoco los vamos a venir a desangrar acá.
Tenemos,
por ejemplo,
un prestigio que defender también, ¿no?
Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo creo que alguno de ustedes lo vio, el documental de Anelka.
No lo vi.
¿No lo vieron?
No debería verlo.
Es siniestro. Yo creo que para mí lo único es como una especie de meta documental, porque yo creo que termina convirtiéndose en el documental de cómo alguien contrata un documental para intentar lavar su imagen y le sale bastante mal.
Ay, no.
Entonces no, lo saco de mi lista.
O sea, si lo ves con esa intención, capaz que lo pasás bien, pero después como pieza audiovisual es bastante reprochable. ¿Dudosa? Sí, dudosa, está floja de papeles.
Entonces confío plenamente en tu criterio, como siempre.
Bueno, si confían en nuestro criterio y en nuestras reseñas, como siempre les invitamos a que dejen el me gusta, que nos comenten qué les pareció a ustedes este documental de El Caso Figo, que lo compartan y que por supuesto se suscriban al canal, que le den a la campanita para enterarse cuando hay nuevos videos de Friki Fútbol y con más reseñas y otras cuestiones del fútbol. Nos reencontramos en la próxima. Que pasen muy pero muy bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.